παράθυρο μου στέλνω ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Φτάνω στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά. Πως ήθελα να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρέλη να μ' έχει κάνει από το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Esta es la voz de Melina Mercouri, que es la protagonista del segundo ciclo de cine griego que nos propone este año en Laredo la Asociación Sociocultural Filoelena Periplo. Con nosotros está Joaquín Martínez Mollinedo. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Que además nos ha traído esta grabación preciosa de Melina Mercouri. Yo había recurrido a otros medios, pero no sonaban tan bien como la voz de Melina en esta grabación, a la que habéis elegido, pues digamos, como protagonista de este ciclo, Joaquín.
Sí, hemos visto que era la ocasión de hacer un homenaje a esta mujer, que fue y es uno de los personajes más importantes y más mediáticos del siglo XX del mundo cultural griego. Si no solamente fue una gran actriz, sino que fue cantante, una mujer muy polifacética.
Política también.
Política durante muchos años, resistente a la dictadura de los coroneles, exiliada en París, le quitaron el pasaporte. Es decir, es una mujer que nunca se entregó y tenía un carácter muy, muy especial. Pensábamos que era el momento de hacerle un homenaje desde aquí, desde España, y recordar a esta figura importantísima del mundo cultural griego, que además este año se cumple el 20 aniversario de su fallecimiento, y entonces veíamos la ocasión de hacerlo y hacerlo con este ciclo de cine.
Un ciclo de cine en el que vosotros proponéis en este segundo ciclo de cine griego tres de los títulos que protagonizó Melina Mercouri, ¿no?
Sí, proponemos tres películas que, digamos, que representan un poco su trayectoria vital y su trayectoria cinematográfica, ¿no? Son tres títulos emblemáticos y pensábamos que quedaba redondeado con estos tres títulos. Hay muchas otras más películas, ¿no? Pero vamos, estas tres películas yo creo que redondeaban un poco su vida como actriz.
La primera era esta pieza musical que escuchaban, bueno, pues quizá los más veteranos de nuestros oyentes seguro que la han reconocido, son Los niños del Pireo, y es uno de los temas que ella interpreta a lo largo de la película que va a abrir el ciclo, precisamente, que es Nunca en Domingo, una película del año 60, que además esa canción fue Oscar en la edición de los premios del año 1960 también, y que, bueno, pues nos presenta una Melina Mercouri, en este caso convertida en una prostituta, ¿no? En uno de los grandes puertos griegos, en la zona del Pireo.
En la zona del Pireo, sí. Bueno, es una película que tiene mucha simbología, ¿no? Digamos, como se decía antes en las películas, ¿no? Representa un poco la venida de un personaje que tiene mitificado el mundo griego clásico, lo que fue la Grecia clásica, y ella representa un poco, digamos, la decadencia, la gran belleza del mundo griego, por una parte, la gran contradicción, pero también un poco la decadencia, es decir, aquella Grecia que ya no existe en ese momento. Entonces él intenta atrapar esa belleza y transformarla. Es decir, es un poco la simbología un poco de la película.
Y un poco,
¿no?,
salvarla, ¿no?, de esa situación en la
sí,
que ella vive, ¿no?
Pero sin quitarle su salvajismo y su gracia, que es lo que un poco representa la cosa griega. Hay que decir de esta película que es muy importante que el autor de la música es quizás, para mí personalmente, y creo que los griegos están de acuerdo en esto, es el músico más importante de la historia de la historia contemporánea de Grecia. Es Manos Hatzidakis, que es uno de los músicos grandiosos de Grecia, que es un músico que tuvo la gran visión de coger toda la música popular derivada de la diáspora de los griegos fuera de su país y convertirla en música clásica realmente, ¿no? Detrás de él vinieron otros, Aharcos o Mikis Theodorakis, que es más conocido para nosotros aquí en Grecia. Pero este es un músico importantísimo, Manos Hatzidakis, y la música de esta película es de él, y también hay que reseñarlo. De todas las maneras, Melina Mercury tuvo un vino, hizo un binomio, una pareja un poco especial con su marido, con Georges Dassin, que era un norteamericano que salió emigrado de Estados Unidos, bueno, emigrado casi exiliado o autoexiliado debido a la caza de brujas.
Que además a su vez era hijo de migrantes,
rusos judíos. Es decir, él adoptó un nombre francés porque se exilió en París. Es decir, y de ahí nació, de esta película nació una pareja pues realmente explosiva, ¿no? Hicieron muchas películas juntos, había mucha, de hecho él murió en Atenas, él se hizo prácticamente griego. Y la verdad que es una pareja muy, muy atípica del mundo artístico-cultural.
Pero con muchas cosas que aportar ambos por su historia personal previa y la que fueron capaces de hacer.
Efectivamente,
dentro del mundo artístico también.
Efectivamente, tuvieron muchísima influencia. Él movió muchísimo su capacidad y su conocimiento, porque él trabajó en el cine norteamericano en los años 40, hizo muy buenas películas en blanco y negro, de cine negro, o sea, es un director muy interesante. Y la verdad es que ella pues era una bomba, era una mujer que era un explosivo permanente, tenía muchísimo carácter. Luego, en su época de política también lo demostró, con sus claros oscuros, que también hay que decirlo, no todos fueron grandes cosas las que hizo, sino también cometió sus errores, pero hay que reconocer que para los griegos y para el mundo griego contemporáneo es una figura muy importante y muy conocida, porque además ella fue la primera que impulsó lo que se conoce en las capitales culturales europeas. De hecho, la primera ciudad que fue capital europea fue Atenas. Ella fue la impulsora en el antiguo mercado común europeo anterior a la cosa esta de las ciudades culturales, capitales culturales europeas. La primera ciudad fue Atenas y fue ella una impulsora. Y luego hay que agradecerle a ella que fue una incansable reivindicadora de la que para que los británicos devolvieran los mármoles de la Acrópolis, que se los llevaron, se los poliaron y de hecho siguen en
es que los británicos han llevado mucho de la cultura griega.
Lo que pasa que cada vez los argumentos a los
británicos, de la romana y de la egipcia, yo que sé, de todas las culturas.
De todas. Pero ella fue incansable, incansable. Yo asistí una vez en la Acrópolis, en el viejo museo de la Acrópolis, arriba, cuando ella estaba ministra de Cultura y puso una inscripción en inglés que ponía algo así como los británicos robaron estas figuras, que fue un escándalo tremendo, los británicos se quejaron, claro. Incluso hubo una protesta diplomática y todo, y es que realmente hay que decir la verdad, los británicos esto se lo llevaron todo, y la excusa que ponían hasta ahora, bueno, pues era una excusa que ellos la argumentaban diciendo que Grecia no contaba con instalaciones museísticas para conservar
en condiciones para conservarlo,
que se podía perder
los restos de
esta excusa,
¿no?
Tonta, ¿no? Pero bueno, ahora ya no hay excusa, porque Atenas cuenta con uno de los mejores museos del mundo en esto, el nuevo Museo de la Acrópolis, que es una cosa espectacular, y ya no hay excusa para que no devuelvan los mármoles. Así que también desde aquí aprovechamos para decirles a los británicos que devuelvan algo que no es suyo.
Y siguen peleando los griegos para que les devuelvan los
de hecho,
restos de su Grecia antigua.
De hecho,
¿no?
Entre las citas que ponemos, que vamos a entregar hoy a la entrada del cine a las personas que vengan a ver la película, pues hay citas de ella que son encomiables, ¿no? Una vez que dice, si me preguntáis si estaré viva cuando los mármoles del Partenón regresen a Grecia, os digo que sí, estaré viva, pero incluso si entonces ya no vivo, renaceré. Es decir, era muy entusiasta y la verdad que era una persona muy vital y una persona, como digo, una figura muy importante para el mundo contemporáneo griego.
Bueno, pues la primera película que vamos a ver de Melina es precisamente esta tarde, Nunca en Domingo, a la que hacíamos referencia antes. Y el siguiente título que vosotros habéis elegido es un título, digamos, clásico, pero es la Fedra que ella interpretó pues unos años después, en 1962, que es una Fedra, digamos, contemporánea.
Sí,
tiene una historia muy curiosa.
Efectivamente, no es una Fedra no es la Fedra clásica, sí es la Fedra clásica, pero en el mundo contemporáneo.
En el año 62.
En el mundo actual, ¿no? Es una película muy interesante, es una coproducción, creo que es norteamericana y griega, y la verdad que tiene un plantel de actores importante, es decir, que con una música también griega muy importante, es decir, que es una película, en el fondo, aunque no es una producción netamente griega, digamos que la película es muy griega.
Con el protagonista de Psicosis, si no me equivoco.
Efectivamente.
En aquel momento, claro, también.
Con Anthony Perkins,
que es su partener, sí, en esta historia. Bueno, su digamos, su hijo adoptivo, sí, que lo es, su hijo adoptivo en la película, y la relación que se establece, bueno, pues de Fedra con este hijo, ¿no?
Sí,
adoptivo,
sí, sí.
¿No? Bueno, pues es la historia de Fedra, pero transportada al año 62
en
Gran Bretaña, además, creo que está, sí. Bueno, pues en parte ambientada, al
en
principio
parte
en Grecia,
sí.
Después en
Grecia
Gran Bretaña.
Y en Gran Bretaña. Es una coproducción, creo que es norteamericana, británica y griega, ¿eh? Pero bueno, es una película también interesante, muy conocida por los cinéfilos, uh-huh. También. Es decir, son tres títulos que son suficientemente conocidos.
Y la última es Top Capi.
Y la última es Top Capi.
Quizá también, de las más conocidas también.
También de las más conocidas. Con un plantel de actores, de Peter Ustinov, si no me equivoco, uh-huh. Entre otros. Y de una película muy divertida. Y también con música griega. No sé si Top Capi, estoy hablando un poco de memoria ahora mismo y no me quiero meter la pata. No sé si Top Capi es la banda sonora, es de Mikis Theodorakis.
¿Mm?
Me parece que es de Theodorakis, porque hay dos, son de Manos Khalidakis, y no sé si esta es de Theodorakis. Estoy hablando un poco de memoria y no lo sé exactamente. Pero de cualquier manera, son tres películas muy griegas, y además con esta actriz que cuando entra en escena, pues entra el mundo griego en escena realmente.
Uh-huh. Pues es otra de las propuestas. La música de Top Capi en este caso es de Manos Khalidakis.
Entonces Fedra será de Theodorakis, que está hablando de memoria, no por eso.
Los recursos estupendos de internet que tenemos,
sí,
ahora mismo. Que yo lo cuento todo, porque son películas, la verdad es que son películas deliciosas, pero el reto, Joaquín, es verlas en griego. En su lengua original en la que fueron realizadas.
Las vamos a ver en versión original con subtítulos.
No todas están en griego.
En griego, sino que se rodaron en inglés, pero todas están subtituladas en español. Uh-huh. Con lo cual no hay ningún problema para verlas. No son películas duras, difíciles, que alguna gente me ha preguntado en la calle. Pero bueno, estas películas que son de esas raras y tal, ¿no?
Que no, se decía, que las historias
en
no
mi
son...
época se decían de arte y ensayo y tal. No, son películas que cuando se estrenaron son películas comerciales en toda regla, tuvieron muchísimo éxito. Porque de hecho la canción de Los chicos de Pireo se han hecho infinidad, yo creo que más de 1000 versiones distintas sobre esa canción, es decir, que es una película muy conocida. Creo que en España esta película que vamos a ver hoy estuvo medio censurada también en su época en España.
Sí, porque el tema era un poco complicado de presentar en aquel momento,
estamos hablando de 1960. Tuvo que pasarse el trago también de la censura en España.
Así que bueno, pues fue una de las historias que también, pues aquello de la censura, algunas producciones extranjeras, pues también costaba, evidentemente, y también tenían que enfrentarse a ellas en aquel momento. Este tipo de cine.
Sí, desde luego.
Yo les decía antes a los oyentes, Joaquín, que bueno, estas películas, bueno, yo hablaba de las películas griegas que también se presentaban en el ciclo del año pasado. En este caso, son películas con subtítulos en castellano para verlas en su esplendor, tal y como fueron rodadas. ¿A quién se orienta esta iniciativa, esta actividad? ¿A los cinéfilos de toda la vida? ¿A los amantes por alguna razón de la cultura griega especialmente? No sé. ¿A quién orientáis desde la asociación este ciclo?
Nuestra intención es dirigirnos a todos los públicos. Por unas u otras razones, pues nosotros, forma parte de nuestro ADN, nuestra asociación, el difundir la cultura griega contemporánea, en poner luz sobre el mapa griego, porque consideramos que Grecia es un país muy desconocido en España. Es muy desconocido, más de lo que nos pensamos incluso. Y entonces, en un momento determinado, pues un grupo de personas nos reunimos y decidimos hacer una asociación para fomentar la cultura contemporánea griega, dar a conocer al pueblo griego, las costumbres, su cultura, su música, su cine. Es decir, es un país que tiene una impronta cultural altísima, pero que por hechos que no sabemos muy bien por qué, desconocemos, en España es bastante, bastante desconocido. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de Grecia la gente tiene un gran desconocimiento y entonces no sabe que tiene un bagaje cultural altísimo, importantísimo. Estamos hablando de escritores como Odiseas Elitis, Yorgos Seferis, es decir, que son premios Nobel de literatura. Es decir, estamos hablando de pintores extraordinarios como Sarugis y otros pintores griegos de una calidad, vamos, increíbles y hiper conocidos en Francia, en Alemania, en Estados Unidos.
Aquí no nos llegan.
Aquí no nos ha llegado.
Esos nombres no nos llegan, ¿no?
Por eso nuestra intención es dar a conocer el mundo griego contemporáneo, más que el antiguo, aunque tampoco rechazamos la visión del mundo antiguo griego, desde luego, del que venimos todos, pero eso ya es un poco más conocido. Lo que intentamos es poner luz sobre este país ahora, ¿no? Y además, un poco a partir de esta imagen distorsionada que se ha dado en los medios de comunicación de Grecia, una imagen caótica, espantosa, la gente en la calle todo el día. Es cierto que ha habido manifestaciones muchísimas y afortunadamente las sigue habiendo, bajo mi punto de vista, porque las tiene que haber, porque Grecia ha sufrido muchísimo estos últimos años. La crisis económica no es que haya golpeado más a Grecia que a España. A Grecia la ha golpeado igual que a España. Lo que pasa es que las soluciones que la Troika ha dado en Grecia han sido el laboratorio en el que se han basado para luego aplicarlas en otros países. Y ahí ha sido una auténtica sangría.
Y como en todos los laboratorios, algunas cosas salen mal.
Efectivamente,
¿no?
Ha habido muchos daños colaterales hasta el punto de que el FMI ha reconocido su gravísimo error en aplicar unas medidas tan duras en un país que lo ha dejado al borde del caos total. Es decir, un país completamente desbancado, con unos gobiernos que no podían gobernar ni administrar sus dineros, con una caída del Producto Interior Bruto tremenda, con una caída de la clase media, que eso ha sido lo más importante en Grecia, horrorosa, con unos recortes tremendos en la administración pública, en la sanidad. Es decir, ha habido un auténtico laboratorio para lo que luego se han aplicado medidas, digamos, un poco más calmadas en otros países, ¿no? Y entonces, debido a esto, en la televisión a veces, con la premura de los servicios informativos, que vosotros conocéis de sobra, dar una noticia sobre un país en 10 segundos es muy difícil. Y a veces esa foto instantánea deforma un poco la realidad.
Es muy difícil y muchas veces injusto también.
Y muchas veces injusto.
Porque se da una imagen que
entonces,
no es
hemos
real.
Pasado de no saber nada de Grecia a conocer todo el drama griego, pero de manera muy, muy ligera, ¿no? Y Grecia es algo más que todo esto, ¿no? Y por eso nosotros nos dirigimos con ese ciclo de cine a todo el mundo, y con todas nuestras actividades nos dirigimos a todo el mundo, al mundo en general, porque nuestra función es divulgar el mundo y dar a conocer el mundo griego.
Yo le decía antes a Joaquín que incluso, bueno, pues tienen una página web con información en torno, pues, a este ciclo, a este segundo ciclo de cine griego, que se va a celebrar desde hoy en Laredo. Hay información sobre el propio ciclo y sobre, bueno, pues las actividades también que realiza la propia asociación Periplo, sus características, qué es lo que persigue, que le preguntaba yo antes con las iniciativas de esta asociación, ¿no?
Hemos hecho más cosas aquí en Laredo. El año pasado hicimos una cosa muy interesante que vamos a volver a repetir seguramente. Hicimos unas jornadas de cocina griega con el Instituto Fuente Fresnedo, con la asociación Umami, y la verdad que fue un éxito. Bajo mi punto de vista fue una cosa muy interesante y esperamos hacer otras cosas. Es decir, de lo que se trata es de dar a conocer el mundo griego en España, que yo detecto, o hemos detectado entre muchos, pues que no es lo suficientemente conocido y es injustamente tratado en los medios de comunicación, desde luego.
Vosotros habláis del propio ciclo que nos ha traído aquí a esta entrevista, pero informáis también de otros ciclos que ha habido, como por ejemplo en Bilbao hace muy poquitas semanas, publicaciones sobre el tema de Grecia actual.
Hacemos muchas pequeñas cosas, pero dentro de nuestras posibilidades intentamos esforzarnos. Hemos tenido una exposición muy interesante sobre un fotógrafo de la televisión pública griega, Saharatos, que la hemos expuesto en Bilbao, un fotógrafo de mucha calidad, y esa exposición la vamos a poner aquí en Laredo, seguramente en la Sala Rúas, para la primavera del año que viene, de este fotógrafo griego, que es un fotógrafo muy interesante, sobre una región de Grecia que se llama el Mani, y que es bastante desconocida incluso para algunos griegos, pero es un mundo muy curioso.
¿Vosotros estáis abiertos a que más personas se incorporen a vuestra asociación porque tengan las mismas inquietudes que tú comentabas antes, de que se sumen a vosotros, que formen parte de la asociación, que os propongan ideas para fomentar este tipo de cultura, ¿no?
Nosotros no perseguimos tanto el ser muchos, sino que lo que perseguimos un poco es que la gente que se meta en Periplo, pues que se asocie en Periplo, se asocie con cariño, ¿no? Y con ilusión y con ganas de asociarse, es decir, no asociarse por asociarse. Tampoco se trata de ser 5.000. Si lo que hace falta es mejor ser 100 bienvenidos que 5.000 mal avenidos. Realmente no esperamos esto, porque además es una cosa que sabemos que no es así, pero sí esperamos que la gente que se involucre con Periplo sienta este proyecto como suyo.
Bueno, pues la iniciativa más inmediata es este segundo ciclo de cine griego que comienza esta tarde en la Casa de Cultura. ¿A qué hora, Joaquín?
A las 8 de la tarde.
A partir de las 8 de la tarde tienen esa proyección con entrada gratuita
para el público. Y también sí, quiero decir que no he empezado también de ser agradecidos de bien nacidos, ¿no? Como suele decir, pues agradecemos a la Concejalía de Cultura esta oportunidad que nos da de contar con una instalación magnífica como el cine, a la Casa de la Cultura, a vosotros, a Laredo, a todas las personas que han colaborado en que se lleve adelante esto.
Nosotros simplemente informamos de este tipo de actividades. Así que esta tarde, con Nunca en Domingo, tienen esa cita a partir de las 8 con la primera de las tres películas que se va a proyectar en este ciclo. La siguiente será el 13 de noviembre con Fedra, y a continuación el 4 de diciembre se expondrá al público Top Capi, todas ellas en versión original, subtítulos en castellano, para disfrutar de este ciclo de cine que nos venía a contar Joaquín Martínez Mollinedo. Joaquín, gracias por estar con nosotros una vez más y bueno, pues les invitamos a todos a participar en este ciclo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Do you know what it means, bureaus, and the man who makes bureaus, he can be no more than 5 feet high. Yet he's sure that he can touch the sky. When he's sad alone, he dances. For his soul alone, he dances. When he drinks a river dry. When he loves to shake the sky. When he shouts, he makes the walls around to tremble. And when he fights, look out, the mountains start to fall. And I tell you from the start, when he hates, it's from the heart. When he loves, it must be big or not at all. For the thing he can't forgive is a tiny way to live. When he lives, it must be big or not at all. He can cry to show his gladness, and he knows how sweet is sadness.